Los días anteriores habíamos hablado de la tierra que Dios nos había prometido, de la forma de alianza que Él ha hecho con nosotros, y el día último, cómo ese lugar de encuentro de la alianza de Dios con nosotros es el altar, pero terminamos viendo cómo el altar en realidad es Jesucristo. Por eso, el lugar de encuentro, el único lugar de encuentro de Dios con los hombres es Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otra forma, digamos, de encontrarse con Dios más que por el único camino que es Jesús. Por eso se nos dice en la liturgia que Jesús es sacerdote, víctima y altar. Él es el altar donde podemos ofrecer a Dios un sacrificio que le sea grato. El verdadero altar de nuestro culto. Por eso en la carta a los Efesios, al comienzo, se nos dice cómo hemos sido elegidos en Él, hemos sido predestinados en Él, santificados en Él y que seremos glorificados en Él. El altar comenzó siendo aquella piedra sobre la que Jacob dormía cuando vio la visión que unía el cielo y la tierra. Para nosotros, esa piedra, ese altar, ya es otra cosa. Es la roca sobre la que se cimenta nuestra fe, es decir, nuestro encuentro con Dios. Por eso, yo creo que tenemos que estar como agradecidos a Jesucristo que haya elegido el ser el altar, el lugar de encuentro de Dios con nosotros. El único camino, porque Él es el que se nos ha revelado, Él es el que nos ha amado, Él es el que nos ha liberado, Él es el que está santificándonos, ¿no? Y Él es, y en Él tenemos la resurrección y la vida. Pero todo este proceso de alianza de Dios con los hombres no sucede de manera fácil. Por eso veíamos cómo hay un dato en esta primera parte de la presencia de Dios que estamos tratando en los profetas, que es la lucha que Dios mantiene con Jacob. No sucede, digamos, la alianza de Dios con la carne, ¿verdad?, sino es en una transformación de la carne. No sucede el encuentro con Dios, sino es realizando en la carne de cada uno de nosotros los misterios, ese misterio maravilloso de la encarnación, el misterio de la entrega total de nuestra vida, el misterio de la transformación, el misterio del abandono en las manos de Dios. Sabemos que la carne no reacciona así como con amor a la acción de Dios en ella. La carne es rebelde para la acción de Dios, a pesar nuestro. Por eso es importante que ahondemos un poquito en este sentido. Jacob, 20 años más tarde de la experiencia aquella vivísima que tuvo en Betel, donde vio que el cielo se abría, bajaban ángeles, subían ángeles, y que es lo que Jesús cita cuando ve a Natanael, terminó diciendo: qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Y en el momento de entrar en la tierra de promisión, es asaltado durante la noche por un hombre en quien reconoce una manifestación de Dios. Sabemos que lucha toda la noche con él y al final le pide que le bendiga. En el libro del Génesis, capítulo 32, a partir del versículo 25, podemos encontrar este hecho. La noche en que, digamos, luchó un hombre con Dios y sabemos lo que pasó. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: «Suéltame, que ha rayado el alba». Jacob respondió: «No te suelto hasta que no me hayas bendecido». Dijo el otro: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob». «En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y les has vencido». Jacob le preguntó: «Dime, por favor, tu nombre». «¿Para qué preguntas por mi nombre?». Y allí le bendijo. Bien, vemos cómo no hay presencia de Dios sin lucha. No hay presencia de Dios sin lucha. No hay presencia de Dios sin exigencia, digamos, por parte de Dios, es decir, sin prueba. Es la prueba de la fe sobre todos los que están cerca de Él. A medida que se está más cerca de Dios, evidentemente Dios tiene que probarnos en la fe. Y para las pruebas de la vida, como veremos, para nosotros cristianos, el único remedio que tenemos, el único remedio eficaz, es la fe. Porque las conmociones y los temblores de tierra, pues suceden cuando la tierra es muy débil o es arena. Pero cuando la tierra es firme, y la tierra firme, la roca firme, el altar donde se asienta nuestra vida es Cristo, entonces ahí no aparecen los terremotos. Por eso, donde hay roca formada y esta es Cristo, pues no lo notan. Por eso los santos son imperturbables. Pero son imperturbables porque son niños y se fían tanto de la roca, que es Cristo, que por muchas conmociones que tengan, por muchas pruebas y luchas con Dios que tengan, pues siguen siendo niños, porque no les cabe en la cabeza, y menos les cabe aún en el corazón, que su padre no los defienda con su poder en ese momento de la prueba, en ese momento de la dificultad. Porque ¿cómo sería un padre así? Si Él nos dijo que nosotros no podemos nada, y nuestro Padre no nos defendiera en el momento de la lucha, en el momento de la purificación de la fe, entonces, ¿qué podríamos pensar nosotros de Dios? El problema es ser niños, para fiarse tanto de Dios que sepamos que nada va a poder contra nosotros. El problema es vencer a Dios con nuestra pobreza, aceptándonos pobres ante Él. Que esto es lo que ocurre aquí. Dios es vencido por la pobreza de Jacob. Es un hijo pobre, ¿no? Por eso el espíritu de infancia es desde donde podemos únicamente pedir ese poder que no tenemos. Por eso todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso leemos las obras de Santa Teresita de Lisieux y vemos cómo su confianza en el Padre es tan grande que aunque me mandes al infierno te seguiré queriendo porque sé que eres mi Padre. Y si me lo mandas y me mandas allí es porque me estás queriendo. Llegar a decir eso ciertamente es tener una fe absoluta y total, ¿no? Es creer en el poder del Padre. Es acoger y aceptar nuestra propia debilidad, pero digamos, ante Dios nuestro Padre. Y pues pedir por aquellos que nos entregan a la muerte porque nos están ejercitando en la fe. Por eso Santa Teresa decía: yo siempre que alguien me hace un daño, lo primero que hago es pedir por él, porque me está haciendo un beneficio. Me está haciendo fiarme más de Dios. Me está creando quizá una lucha interior, pero que me conduce a un encuentro de fe con aquel que a mí me ama, con aquel que es mi Padre. Por eso, para nosotros es un bien. Toda lucha desde la fe, desde la confianza, es un bien. Porque nos asienta cada vez más en la roca, en el altar del que el día anterior hablábamos, y la roca y el altar es Cristo. Y cuando uno está asentado ahí, la confianza en el Señor es lo que impide, digamos, que perdamos el aliento, perdamos la confianza, perdamos la alegría. Y por eso Pablo decía, cuando estoy en mayor debilidad es cuando sobreabundo de alegría. Pero es porque sé de quién me he fiado. Pues bien, este es el final un poco de la lucha de, digamos, de Dios con Jacob. Ciertamente no hay fe, no hay confianza, no hay espíritu de infancia que se recupere así, sin lucha, sin prueba. Dios tiene que ir dosificando las cosas para que nos abandonemos a Él, porque es el único camino, no nosotros. Dice Oseas, en el seno materno suplantó a su hermano y de mayor luchó con Dios, luchó con el ángel y le pudo, lloró y le imploró gracia. En Betel le encontró, sí, Yahvé dio Sebaot. Le cita a Oseas, precisamente a Jacob. Y cuando ha luchado con Dios y le ha podido a Dios, porque desde su pobreza se ha fiado de él, entonces os habréis dado cuenta que te llamabas Jacob. El rebelde. Te vas a llamar Israel. Hasta el día de hoy, Dios da un nombre nuevo a aquellos que se fían de él. Por eso la fe nos bautiza. Es nuestro bautismo. Nos da un nombre nuevo. El nombre nuevo lo vamos adquiriendo a través de la fe. El nombre nuevo ante Dios. Jacob era el hombre viejo. Era el nombre viejo. El no fecundo, el rebelde, el no pueblo, el no compadecido. Pero Israel es el nuevo nombre, el compadecido, aquel que es amado por Dios, aquel que Dios hace fecundo, tan fecundo que hoy todavía existe Israel. En el libro de Judit, capítulo 8, versículo 5, 25 y siguientes, una mujer también de fe nos dice lo mismo. Están en el destierro, están en la prueba, están en el no ver, están en esa conmoción del abandono de Dios. Y dice Judit, por todo esto debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. Y dice, recordad lo que hizo con Abraham, con Isaac, y lo que aconteció a Jacob. ¿Cómo les puso en el crisol para sondear sus corazones? Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él. No para castigarnos, sino para amonestarnos. Como padre que quiere a su hijo. Porque qué padre que quiere queriendo a su hijo, no le amonesta, no le corrige, no le orienta, no le quiere llevar por el buen camino. Esta frase de Judit es una frase revelada, como podéis ver, porque decir que hay que dar gracias al Señor por el destierro, decir que hay que dar gracias a Dios cuando hay un silencio total de Dios y cuando parece que todo triunfa sobre Dios, pues ciertamente es un don de revelación, porque la prueba la ha visto como un don de Dios. Ver la prueba como don de Dios ciertamente es un gran don de Dios. Y cita a Abraham, y cita a Isaac, y cita a Jacob, y habla del crisol. Ya sabemos lo que pasa en un crisol y para qué sirve. Para purificar todo lo que en nosotros es ganga, todo lo que en nosotros no es auténtico, todo lo que en nosotros no es, digamos, presentable ante el Señor. El Señor nos quiere identificar también y consagrar en su altar. Y nos hace un sacrificio puro, nos purifica. Por eso nos pasa por el crisol de la fe, para que seamos una ofrenda grata a los ojos del Señor. y ser ofrecidos con Jesucristo, como cada día somos ofrecidos en el ofertorio, para que realmente sea la ofrenda grata a los ojos del Padre y seamos presencia de Dios en el mundo para nuestros hermanos. Y también para sondear los corazones, porque el corazón del hombre es un misterio. El corazón del hombre puede decir que ama a Dios, pero es muy distinto decírselo que ser, que probarse que amamos a Dios. Es muy distinto. Es muy distinto a la palabra, a la realidad. Por eso, Dios tiene que ir probando los corazones, pues a través de acontecimientos, a través de vida, a través de situaciones que nos vienen de dentro, que nos vienen de fuera. Pablo decía que se sentía en su predicación perseguido por dentro y por fuera. Por dentro tenía cada volcán y cada cosa terrible, por fuera enemigos por todas partes, peligros no sé dónde, peligros no sé dónde, peligros no sé dónde. Siempre estaba hablando Pablo de eso. Pero a través de todos esos hechos y acontecimientos, y de que las propias comunidades que él fundó, hubo algunas que tuvieron tanto problema con él, ¿verdad? Sin embargo, sé de quién me he fiado, y la fe de Pablo siguió. Y esta fe de Pablo es donde se ha cimentado luego la iglesia, donde se ha cimentado la tradición de la iglesia, la vida de los hombres, la vida de aquellas comunidades. Por eso el mismo sufrimiento de la fe de Pablo estaba dando vida a los que vivían con él, a las comunidades que él había fundado. Porque el Señor sondeó su corazón. En los Salmos muchas veces se dice, yo voy a sondear tu corazón a ver cómo es. ¿No? Dios sondea los corazones y hasta los riñones. ¿No? Hasta ahí sondea el Señor. Por eso el Señor, digamos que nos hiere, pero hiere a los que se acercan a Él, que parece una contradicción. Dice Judith, cuanto más te acercas al Señor, más te hiere. Por eso San Juan de la Cruz dice que la noche es que te hiere la luz de Dios. Que te ama tanto Dios, que para ti la luz de Dios se convierte en tiniebla. Y es una herida. Por eso la noche no es que Dios te deje sin luz. No es que Dios te abandone. No es que Dios se vaya. Es justamente lo contrario. Es cuando Dios está más cerca. Pero no estamos preparados para ver esa luz. Y por eso esa luz nos hiere, haciéndonos daño. Y nosotros la sentimos como herida, ¿no? Cuando en realidad es la forma más cercana y profunda de amarnos el Señor y de purificarnos y de acercarnos a Él. Porque aquí dice que hiere a los que se acercan a Él. Los que se alejan de Dios, es posible que no les hiera tanto. Es posible. ¿Por qué? Porque la lejanía de Dios, evidentemente, les puede hacer menos daño. La cercanía de Dios es más transformadora. La cercanía de Dios cambia mucho más el corazón del hombre. El amor, cuando está más cercano uno a Dios, el amor te está transformando para identificarte con aquel que amas o identificarse Dios con aquel que ama. Por eso también dice Judith que no para castigarnos. Y esta es la gran tentación de la fe. La gran tentación de la fe es creer que cuando nos ocurre algo de todo esto, Dios nos está castigando. Dios nos está abandonando. Dios nos está dejando. Y como el diablo también tiene mucho interés en hacernos creer que Dios no nos ama, si a un niño le da desconfianza de que su padre le va a librar de todos los peligros, este niño se siente solo, asustado. Pero si el niño no pierde la confianza en su padre, no teme tampoco el peligro. Por eso, entender que no es para castigarnos, es un don de Dios. Y las grandes tentaciones de los hombres, yo he leído un poco de los santos, y las grandes tentaciones de los que han sido santos, y son santos, que yo veo a veces a mi lado, pues son esas, El tener que creer constantemente que Dios, cuanto más cerca está, no nos castiga. Transformar no es castigar. Identificar con una persona no es castigar. Identificar nuestros sentimientos con los de Dios no es castigar. Es identificar, es una forma de amar. Unir más Dios y el hombre, unirse más, no es castigar, es unirse más. Por eso esta forma de locura del amor de Dios para la carne, la entendemos si somos griegos como estulticia, si somos judíos como locura. Por eso el amor de Dios real y concreto para nosotros puede adquirir una forma escandalosa, si somos griegos. Puede adquirir una forma verdaderamente estúpida, ¿verdad?, si somos judíos. Es una maldición para un judío, era una maldición para un romano, era una forma de tontería y de estupidez para un griego, cuya sabiduría ciertamente no descubrió la cruz, sino todo lo contrario, la rechazó. Pero es que fijaos que el amor de Dios viene en forma de cruz. Este es el tema. El amor de Dios viene en forma de cruz. Y si nosotros no entendemos la cruz como amor, como salvación, entonces ese amor de Dios, pues eso, lo rechazamos como una locura o lo rechazamos como una maldición. Con lo cual, la acción de Dios para nosotros queda sin realizar. Y tenemos que entender estas palabras de la revelación de esta mujer Judith, que no es para castigarnos, no lo es. Tenemos que pedir cada día a Dios esto, que la cruz del Señor y la cruz de la vida de cada uno de nosotros no es un castigo, no es para castigarnos. Que en la cruz está el misterio de la salvación, que en la cruz está el amor de Dios, que en la cruz es donde está el camino, el único altar por el que vamos al Padre. Y por eso, el que descubre pues la cruz de Jesucristo como amor, y no como maldición, y no como tontería, es el que realmente entiende, es el que realmente está en la salvación. Y por eso cuando leemos ese poema de San Juan de la Cruz, el pastorcito, ¿no?, que está crucificado, está en un árbol, ¿no? El pastorcito que está en un árbol. Y siente una pena tremenda porque su pastora no le quiere. Vamos, porque su novia no le quiere. Ya sabemos quién es la novia del crucificado, por la que dio la vida. Eso lo sabemos todos. Pues su novia no le quiere. Y él está en la cruz sufriendo porque su novia no le quiere. Pero si leéis todo ese poema, veis cómo para Jesús no es una maldición su cruz. Para Jesús es la única forma de manifestar a los pobres, a su novia, la pobre, manifestarla a su amor. Es la forma como tiene Jesús de manifestar a su amada, a su novia, el amor. Y San Juan de la Cruz acaba casi diciendo que porque no le respondió su amada, no le respondió su novia, ¿no?, es por lo que murió de pena. Porque está mostrando amor y su amada, su novia, lo ha entendido como locura o como maldición. No lo ha entendido como amor. Por eso está este combate de Dios con Jacob y de Jacob con Dios. Es un poco la quinta esencia de nuestra fe, ¿verdad? Porque en este texto del Génesis 32 es Dios el que lucha, porque Jacob se asombra de haberlo visto y quedar con vida. Por eso podemos saber que la lucha con Dios y la lucha de Dios con el hombre es una lucha de amor. Este es el tema. Hemos explicado días pasados cómo es la alianza de Dios con el hombre. Y recordáis que la primera manifestación de la alianza de Dios con el hombre, de la forma de amor, fue el arco iris, que vimos es un arco que no tiene flecha. Y si no tiene flechas, que no hiere, no es para herir, no es para matar. Pues bien, este combate, digamos, esta lucha de Dios con el hombre es una lucha de amor. Es una forma de hacer una alianza entrañable. Porque ese arco de Dios, esos brazos de Dios, no tienen flecha. No nos mata, no nos hiere. ¿Verdad? Trata de unirnos a Él. Pero para unirnos a Él, que somos su amor, somos su amada, para unirnos a Él, pues la amada ha de ser transformada. Ya sabemos todos, porque nos suena de siempre, casi desde niños. ¿Cómo termina San Juan de la Cruz, no? Lo del amar, amada en el amado, amada en el amado, pero, como dice, transformada. No dice la amada en el amado, no, la amada en el amado, transformada, transformada. Esta palabra transformada hay que subrayarla. Es justo la cruz de Jesucristo, es justo la lucha del hombre con Dios y de Dios con el hombre, porque esa transformación no sucede, evidentemente, pues sin que el hombre sea redimido. Y si sucediera, fijaos, si sucediera, sin que pasara nada al hombre, no sería de Dios. Porque el primer misterio del amor de Dios para el hombre es la encarnación. Y la encarnación es Dios en la carne. Y Dios o sucede en tu vida o no sucede. O sucede en tu carne o no sucede. Está claro. Si solo sucede en nuestra teoría, solo sucede en nuestra fantasía, pues no sucede. Porque el misterio de la encarnación es que Dios se hizo carne. Y en la carne es donde sucede, digamos, pues esta lucha, que por otra parte tampoco puede escandalizarnos, porque la hemos visto en Jesucristo. También Jesús tuvo su lucha, también luchó con el Padre, también tuvo que fiarse como un niño, porque hubo un momento en que tuvo una tentación enorme de no ser niño. Mientras Jesús era niño y se fiaba, pasaba el milagro, pasaba la palabra. Pero hubo momentos en la vida de Jesús en que eso de ser niño, eso de no poder nada, eso de decir, entro, no, más adentro en la espesura, ¿verdad? Pues entabló en él una lucha como en nosotros. Y ya sabemos que llegar a sudar sangre, pues es que Jesús le costaba ser un niño que decía, mi padre no me puede abandonar. Aunque me esté pidiendo ahora este sudor de sangre, ¿no? Esta forma de Getsemaní que me está pidiendo. Pero terminó pudiendo el niño sobre el adulto. ¿No? Y cuando pudo el niño, pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, soy un niño ante ti, pues hágase tu poder en mí. Y entonces Jesús se levantó y dijo, pronto, no, vámonos, con todo poder, porque había recuperado, digamos, el ser niño. Pues nosotros tenemos que entender a lo largo, digamos, de nuestra vida, cómo Dios manifiesta su alianza de una manera más profunda con aquellos que prueban. ¿Claro? Por eso a su hijo lo probó de una manera definitiva. A nosotros no nos prueba tanto. San Pedro dice, hombre, vosotros no os quejéis tanto, que todavía no habéis llegado a la sangre como llevó Jesús. Ciertamente tenemos pruebas, pero no hemos llegado a la sangre. Ya murió el Hijo de Dios para que a nosotros no nos suceda eso, ¿verdad? A no ser que nos pidiera a Dios el don del martirio, nos lo diera, en una situación, pues como ha dado a nuestros hermanos mártires, ¿no? En otros sitios, donde ese testimonio de la fe a veces es tan terrible, ¿no? Que provoca, pues, una forma de amor de Dios para la gente tan enorme, ¿no? Como nos decía en Roma, en un encuentro de líderes de la renovación, un médico africano que nos habló, Nagna, después del encuentro en Roma, donde él nos habló, y yo solo oírle me impresionó de una manera tremenda, el hombre que más me impresionó oyéndole. Pues a la semana nos escribió diciendo, fijaos, el retiro de Roma, qué maravilloso fue, que ya tenemos dos mártires más en nuestra comunidad. El otro día iban a dar catequesis a tal sitio y entender esto, como lo entiende este muchacho, este médico joven, pues es entender que la alianza de Dios es una alianza amorosa que pasa por la cruz, ¿verdad? Pero entender eso supone tener fe, entender eso supone fiarse. Pues bien, este texto de Judith, ¿verdad?, tenemos que meditarle como muy despacio para que estas palabras sean verdad en nosotros y no. Es fácil caer en la tentación de que Dios castiga cuando en realidad nos está amando. Y es terrible entender que cuanto más nos ama, más podemos caer en la tentación de que nos está castigando. Bien, la alianza de Dios con nosotros, ya vimos, es una alianza de amor. Y lo es con Dios, lo es con Dios, porque dice el texto, Yahvé estaba aquí y yo no lo sabía. Y esta frase es impresionante para nosotros. En las pruebas nos parece que Dios no está. En las pruebas, y aún en los pecados, ¿verdad? Es una forma de prueba muy fuerte. Nos parece que Dios no puede estar. Nos parece. ¿Dónde está, Señor?, decía Santa Catalina de Sena, cuando era probada en unas tentaciones de sexualidad impresionantes. ¿Dónde estabas? Ya el Señor tuvo que contestar. ¿Tú crees que si yo no hubiera estado en ti hubieras podido aguantarlas? San Agustín se lo preguntó muchas veces al Señor también. Quiero decir que se lo podemos preguntar todos porque nos parece que no está. Que no puede estar en la situación en que estamos pasando. Dios no puede estar. En esa enorme lucha que tuvo Jacob con Dios, solo después se enteró, Yahvé estaba aquí y yo no lo sabía. Si uno repasa la vida, ¿verdad?, mira hacia atrás y se fija en cuántas veces Dios ha estado aquí y yo no lo sabía. Es como para impresionarse. Porque cuando uno ve que Dios le mantiene en la fidelidad, ¿verdad?, y estamos aquí, y estamos reunidos en nombre del Señor, y somos como convocados por su palabra, por su cuerpo y por su sangre. Es decir, estamos aquí, y mira uno hacia atrás, en tantos momentos de la vida donde en el sufrimiento nos hemos quejado, no nos hemos fiado, creemos que Dios nos ha abandonado, que es la gran tentación de todo ser humano. Entonces, acabamos enterándonos de que en los momentos más duros de nuestra vida es cuando Dios más estaba. Y esto cambia nuestra propia visión de la vida totalmente. Porque no es uno santo en los momentos de éxtasis. No es uno santo en los momentos de mayor fervor personal y religioso. Y a veces el baremo o el termómetro con el que medimos la santidad y la perfección lo medimos por los momentos maravillosos que estamos ante el Señor. Y la santidad no se mide con ese baremo ni ese termómetro. Porque si es verdad que Dios tiene que estar más en los momentos en que más lo necesitamos, lo cual es lógico por otra parte, porque si no, ¿qué Padre tenemos? Si no, ¿qué Dios tenemos? No. Entonces, esos son los momentos de plenitud. Y por eso, en una prueba vivida con plenitud, Dios crece un montón en ti. Mientras que en un momento maravilloso, pues de exaltación religiosa, etcétera, etcétera, igual no crece nada. Igual el que creces eres tú, diciendo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso entendemos que quien decrece, crece. Pero cuando crecemos aún en las cosas del Señor, según nosotros, puede ser que estemos creciendo, pero mal. Igual crecemos muy mal. Y esto yo creo que nos cambia radicalmente la mentalidad. Esto nos cambia radicalmente la visión de nosotros mismos y de la vida. Porque claro, lo primero que se le ocurre a uno es decir, caray, pues cuántas veces he desaprovechado el dar gracias a Dios con lo cercano que estaba en mi vida. ¿Cuántas veces no he hecho como Judith? Tenemos que dar gracias al Señor porque estamos en el destierro. Tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en la depresión. Tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en la tristeza. Tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en la prueba. Yo, desde luego, pocas veces lo he hecho. Por eso de santo no tengo nada. Y ya puedo decir que santo solo es Dios, lo cual no es poco. No es poco decir que santo solo es Dios. Pero seguramente que vosotros, que tenéis más experiencia de dar gracias a Dios en los momentos de prueba que yo, a pesar de eso, también se tira uno un poco de los pelos, ¿verdad? Cuando piensa la de oportunidades que Dios me ha dado, ¿verdad? Para crecer, cuando me hizo de crecer y yo no lo sabía. Porque Dios estaba aquí. Y yo lo he subrayado, no sé por qué, pero ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Mucha gente viene a veces, yo esto con los demás lo tengo muy claro, pero conmigo ya es más oscuro, más difícil. Cuando la gente viene, pues, a consultar cosas o a confesarse, pues casi siempre se queja de que Dios le ha abandonado. Y tú estás viendo cómo Dios está a un milímetro. Lo ves, lo ves. ¿Por qué? Sigue en fidelidad, sigue sin caer en los pecados que antes caía. Y está creyendo que Dios está lejísimo. Eso no se entiende. No se puede entender. Y en estos momentos, el problema es ver las obras. Por las obras conoceréis el tema. Estoy en una cosa espantosa, Dios no me quiere. Pero vamos a ver, ¿tú sigues cayendo en los pecados que caías? No, no. Entonces, si por las obras los conoceréis, está bien claro que Dios está muy cerca de ti, que Dios está en ti y está haciendo una labor de amor, porque purificarnos es una labor de amor. Ciertamente, Dios no impide que sudemos a veces sangre o que lloremos. Las lágrimas en un niño son normales, ¿verdad? Bien, porque somos seres humanos. Dios no nos ha hecho Superman. Somos seres humanos. Y por eso muchas veces dice la Escritura, si alguien se estremece ante mí, si yo veo llorar a alguien en mi presencia, en el acto acudiré a socorrerle. ¿Qué quiere decir? Pues que en las pruebas también somos débiles. Y nuestra debilidad se manifiesta de muchas maneras, como en el Hijo de Dios, que ya sabemos su oración cómo fue. Pero, ciertamente, el Señor es fiel. Y si el Señor es fiel, no te puede abandonar. Si el Señor es fiel, te está diciendo, yo te estoy amando aunque no entiendas nada. Si el Señor es fiel, te va a decir, aunque protestes contra mi amor, yo voy a decirte que soy fiel. Porque muchos niños protestan contra la inyección que les ponen, pero acaban entendiendo que les ha venido bien. La fidelidad del amor de sus padres es también fiel cuando les ponen la inyección, ¿verdad? Aunque el niño no lo sepa. Pues ir aprendiendo que Dios es fiel, aunque no lo sepamos, aunque es de noche, ¿no? Aprender bien la fuente que emana y corre, aunque es de noche, eso es muy importante. Eso es entender que no somos castigados, sino que la lucha con el Señor siempre es una lucha en que triunfa el amor. Y de hecho, si vemos las luchas de los profetas con Dios, son tremendas a veces, ¿verdad? A medida que Dios quiere en una criatura manifestar más su amor para los hombres, tiene que realizar una obra mayor. Porque todos sabemos cómo Jesús dijo que Él siembra la semilla en un campo. Pero, unos producen 100, otros 50 y otros 5. ¿Quién produce 100? Está claro, el que tiene unas raíces de 200 metros. y el que ha muerto hacia abajo 200 metros. ¿Quién produce 50? Pues el que tiene unas raíces de 50. ¿Y quién produce 5? Pues el que tiene raíces de 5. Dios no pide ni juzga al que tiene 5 si da 5. Porque al que tiene 1 sí le juzga si no da 1. ¿Verdad? Pero al que tiene 5 y da 5, da todo. Por eso, en Pablo hizo una tarea terrorífica, ¿no? Que cuando uno la lee dice, Señor, que no me ha tocado a mí esto, porque francamente yo echo a correr y a mí no me encuentran no sé dónde. Ahora, ¿qué frutos dio Pablo? Otros, pues es un poco menos, y otros poquito, y damos poquito. Bueno, pues este es el tema, que en nuestra tierra Dios ha sembrado su semilla y ha dado dones a los hombres. Y estos dones y carismas que Dios ha dado a los hombres está en razón directa de esto que estamos diciendo. En la medida en que se entra en esta confianza, en la medida que se entra en esta forma de amor de Dios y se le acoge, pues ciertamente Dios tiene muchos más modos y formas de manifestarse a través de estas personas, ¿no?, que de los demás. A los que Dios quiere les prueba. No es que les pruebe en este sentido, les prueba para dar fruto, para manifestar más su amor. Por eso los santos, que han sido los más probados, ¿no?, los más heridos, heridos en el buen sentido de la palabra, heridos de amor, ¿no?, son los que más frutos han dado, porque las raíces han sido más hondas, ¿no? Las sacudidas, digamos, han sido más hondas. La profundidad de su fe, hacia abajo, como las raíces, han sido más hondas. Pues bien, es muy importante entender, y creo que hoy tenemos que pedírselo todos a Dios, ¿no? Yahvé estaba aquí y yo no lo sabía. Que nos revele el Señor que está. Y que en el momento en que nos lo revele, nos dé la confianza que tiene un niño cuando dice, no estoy solo, mi padre está aquí. Basta. Con saber que mi padre está aquí, el niño se duerme. Basta. Ningún mal temeré. Porque el Señor es mi pastor. Nada puede faltar al que se fía. Y esa forma de llamar a Dios es una de las formas de decirnos Dios cómo podemos confiar en Él. A veces se dice padre, a veces se dice pastor, ¿no? A veces se dice esposo, a veces se llama novio. Pues todas esas formas, en el fondo, son para mostrar que así como el novio no deja a la novia, así como el esposo no abandona a su esposa si la ama, así como el pastor no abandona a sus ovejas, él tampoco abandona a aquel que se fía de él. Pon tu causa en la mano del Señor y el Señor llevará tu causa. Ahora, llegar a este extremo de fe, decir, Señor, me fío de ti, aunque haya truenos, relámpagos, pues ahí es donde está el problema del hombre. Ahí es donde está el problema de la prueba. Ahí es donde está el problema de la cruz. Esto nos quiere decir que la cruz del Señor es amorosa, aunque yo no lo sabía, ¿no? Este es el tema. Y dice el texto, viendo que no podía vencerle Dios a Jacob, esta frase a mí me ha impactado un poco, porque dice, viendo que no podía vencerle Dios a Jacob, ciertamente vimos, y esto creo que todos lo recordamos, el día que tratamos de la alianza, recordaréis que hablamos de la gratuidad. Dios ama gratuitamente. Dios es un don para el hombre y no puede ser otra cosa más que un don. En la alianza que hizo con Abraham, pasó el fuego de Dios e hizo fidelidad con Abraham, con la pobreza de Abraham. Porque lo que tocaba a Abraham, la parte que tocaba a Abraham, no se quemó. Dios no le pidió que fuera fiel con él, porque solo faltaba que Dios nos pidiera que fuéramos fieles con él. Primero, no sería omnisciente, ¿verdad?, dado como somos. No le pidió eso. Pero le pidió algo insustituible. Y eso es lo que la gente a veces no cree de la renovación y no cree de la gratuidad de Dios. Algo insustituible. Y es acoger ese amor de Dios, decir sí a ese amor de Dios. Porque claro, si María dice al ángel que no, es que no. Todo el amor de Dios, vamos, yo no me imagino el momento de la anunciación de otra manera que como un torrente de amor de Dios sobre esa mujer. Era el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, pues imaginaos. Y sin embargo, todo el amor de Dios necesita que María le diga, sí, hágase, porque si no, no se hace. Por eso la palabra de Dios para nosotros hoy será acoger este amor que Él nos da, acogerlo, decir sí. Hemos visto que a veces se nos manifiesta como cruz, pero tienes que decir, hágase. Si no dices hágase, esa cruz no se convierte en amor para ti. No se convierte en salvación. Por eso, acoger, pues no se acoge a Dios sin lucha. Este es el problema. Creo que fue en Segovia donde tratamos este tema, en la Anunciación, la lucha de María para acoger. Que no sabemos cuánto duró aquella conversación con el ángel. Nos parece que fueron 10 segundos y ya María dijo, sí, hombre, sí, no faltaba más, hágase. ¿Cuánto duró aquella lucha de María con el ángel? ¿Sabemos nosotros cuánto duró? Tuvo su lucha. Y una lucha terrible, puesto que la encíclica sobre la Virgen María de Juan Pablo II dice que allí le hizo el obsequio total de su inteligencia y de su voluntad a Dios. Y hacer el obsequio de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad a Dios así, en serio, eso no es, digamos, una cosa facilita. Ciertamente la tuvo que hacer con el poder de Dios, pero la hizo. Tuvo que decir, hágase. Por eso, el problema de la lucha con el Señor es poder acogerla. Y vemos cómo aquí hay una primera etapa en que Dios no puede vencer a Jacob. Yo vengo a luchar contigo, vengo a que entiendas que yo te quiero. Vengo a darte un nombre nuevo, vengo a hacerte fecundo, Israel, para que no sigas siendo Jacob. Pero tu libertad me está impidiendo acoger el amor que yo te doy. Tu libertad. Por eso nuestra libertad puede impedir que todo el infinito amor de Dios con que Él nos ama podamos acogerlo. Y de hecho, no estoy diciendo nada que sea nuevo para vosotros. Porque si comenzáis a leer el Evangelio de Juan en el capítulo primero y de las primeras cosas que dice, justamente nos revela este misterio. Y yo ahora estoy hablando de él. Vino a los suyos. Vino como amor, vino como don total del Padre a los suyos. Y los suyos no le acogieron. No dijeron hágase. No dijeron sí. Era tan pobre, ¿verdad?, que no entendieron, no acogieron. Pero a los que le acogieron les dio poder de ser hijos de Dios, de aquellos que no han nacido de la carne ni de la sangre, sino de Dios han nacido. Acoger a Dios es nacer de Dios. Por eso, cuando Jacob al final le acoge y dice, sí, bendíceme, tiene un nombre nuevo. Tiene un nombre nuevo. Ya no tiene el nombre viejo. Tiene un nombre nuevo. Se llama Israel. Por eso, acoger significa decir sí a Dios. Entregarle nuestra libertad a Dios. Si tú dices a Dios, no me salves, no te puedes salvar. Porque has respetado tu libertad. El problema del amor es la acogida. Y mientras no haya acogida de Dios, no hay amor de Dios en nosotros. Y mientras no haya acogida del prójimo, que es la puerta del amor, tampoco hay amor al prójimo. Vine a vosotros y no me acogisteis. Está claro. Entonces, ya sabemos que acoger a Dios significa decrecer. En el caso de María, decreció a tope. Imaginaos si decreció María, ¿no? Tengo mis proyectos, tengo mi vida, estoy enamorada de José, esto se acabó. Lo primero que tuvo que pensar, porque esto es otro tema. Aunque luego Dios las cosas las hace de otra manera, las hace más fáciles. Pero de entrada María se estremeció, sintió terror, ¿no? Pero sabemos que quedó habitada por el amor, quedó habitada por Dios. Y sin embargo, fue una lucha. Y en esa lucha, cuando dijo hágase, Dios se hizo en ella. Se abandonó. Entró en esa cruz. Y la cruz de Jesucristo se convirtió en amor para ella. Un amor que la fue llevando a lo largo de la vida por todos los caminos. Si leéis el capítulo segundo de la carta a los Filipenses, pues está más que súper claro. No retuvo el ser igual a Dios, sino que descendió. Y por eso es ahora Señor ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos. Y toda lengua tendrá que proclamar, por las buenas o por las malas, que Jesús es Señor. Pero en el que decreció. Por eso, el problema nuestro, el problema del amor de Dios con nosotros, el problema de esta lucha, es que terminemos acogiendo, que terminemos diciendo a Dios, hágase. Y cuando se dice a Dios, hágase, la lucha termina. Cuando se dice a Dios, cuando María dijo al Señor, hágase, la lucha terminó. ¿Vale? Dios te ha podido y la alianza mía contigo no tiene flecha. Por eso María se pone, en vez de preocuparse y estar obsesionada, ¿ahora qué me va a pasar? ¿Me van a apedrear cuando me vean que estoy en estado? Se fue a querer, a ayudar a una persona que lo necesitaba. En vez de preocuparse de sí misma, se preocupó de los que necesitaban al Señor. Porque había dicho sí al amor de Dios. Y el amor de Dios sabemos por dónde va. Pues a los que quisieron acogerlo, Por eso Jesús dice, yo tengo sed de que me acojan. ¿No? El amor de Dios tiene sed de ser acogido. Pero es insustituible que nosotros digamos sí desde la fe. Digamos, hágase desde la fe. Y mientras estemos en una lucha donde Dios no venza, será horrible para nosotros. Será peor. Porque, recordáis la frase de Pablo, ¿no? Duro es dar coces contra el aguijón. Me sedujiste, Señor, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me has vencido. Esto es un poquito la introducción a este tema de la lucha con la que seguiremos porque estamos empezando. Pero que nos puede servir, yo creo, para ir entendiendo la palabra, cuál es la tierra que Dios nos da con unos bienes distintos de los de la tierra. Cuál es la forma de alianza que Dios hace con el hombre. ¿Cuál es el camino por el que esa alianza se realiza? Que es Jesucristo. Y esa lucha hasta que Dios nos puede, con su amor. Y nos abandonamos a Él y podemos desde entonces ser unos instrumentos más dóciles al Señor, más libres de nosotros mismos, más libres de todo lo que nos rodea. Y entonces es cuando podemos empezar ciertamente a ser un poco testigos del amor de Dios en este mundo.